Alabanzas, honra, honor al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, pues tenemos un programa lleno de preguntas y respuestas. Y qué bueno que ustedes también pues hacen pues todo lo posible para que este programa continúe, porque ustedes son los que hacen posible este programa, ya que con sus preguntas y las respuestas que damos, pues nos ayudan a todos para seguir adelante en el camino del Señor. Así que muchísimas gracias. Tenemos un programa cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, así que les doy las gracias por su presencia a través de estos medios televisivos y también radiales. Y espero que este programa pues nos sirva a todos de beneficio. Comenzamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, por la fe que nos das. Fe que nos hace reconocer que mucho más allá de lo que nosotros podemos ver o experimentar, o aún sentir, tú estás. Sí, Señor, tú estás. En nosotros, a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos, llevándonos, oh Dios, de tu mano, Señor Jesús, a una relación más íntima y estrecha contigo, sabiendo, mi Dios, que el que te tiene a ti, lo tiene todo y nada le falta. Como decía Teresa de Ávila, porque solo tú bastas, Señor. Solo tú bastas para poder sobrepasar los problemas, las dificultades, los obstáculos que encontramos en nuestro diario caminar. Solo tú bastas, Señor, para que podamos tener un corazón gozoso, como el de María Santísima. Para que podamos estar conscientes aún en nuestras peores situaciones, en nuestras peores tempestades, que no estamos solos. No estamos solos, Señor. Uno de los grandes problemas que existe en la sociedad hoy día es la soledad, sentirse solo. Y Señor, si tenemos a ti, lo tenemos todo. Lo que tenemos que tener más fe, eso sí es importante, mi Dios. Fe que mueva montañas. Fe que nos haga conscientes de que todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida. Y que ese propósito es intransferible. Porque lo que tú puedas hacer, yo tal vez no lo pueda hacer de la misma manera. Todos tenemos la capacidad de hacer algo grande, algo hermoso, algo poderoso, algo maravilloso para ti, Señor. Y tú nos das la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. La presencia, Señor, de tu divino amor, que nos impulsa, nos ayuda para que cada día con tu gracia y presencia podamos desarrollar esa capacidad que tú has puesto en nosotros de hacer el bien, de poder continuar en el proceso, en el transcurso de nuestra vida, ayudando a los que necesitan de ti, Señor, haciendo de este mundo un mundo un poquito mejor. Muchas veces, mi Dios, nos quejamos de que la situación del mundo está muy mal, guerras, matanzas, crímenes, problemas en las familias, tantas situaciones difíciles, Señor. Pero tú nos dices en el día de hoy, tengan fe y sobre todo sepan que no están solos, que yo estoy con ustedes. Simplemente obedézcanme, ¿sí? Dejen de vivir como el mundo sin Dios y comiencen a vivir en Dios para el mundo. Qué hermoso poder decir, Señor Jesús, yo quiero que tú vivas en mí, que tú dirijas mis pasos y que con la fuerza de tu Espíritu Santo yo pueda caminar día a día en el camino de la vida que eres tú, en el camino de la victoria que eres tú, en el camino de la paz y de la reconciliación que eres tú, mi Dios. Toca el corazón de este hijo tuyo. Bendícelo, Señor. Cuídalo, protégelo de todo mal y da la certeza de que su vida no es inútil, que su vida tiene sentido, propósito, razón de ser. Y es mucho más allá de las cosas que él piensa o cree que puede hacer y que no son tan importantes. Sí, Señor, cada cosa que hacemos es importante a tus ojos. Cada trabajo que realizamos, cada palabra que sale de nuestra boca puede ser una palabra de bendición, puede ser un trabajo de bendición, Señor. Si todo lo que hacemos, comenzamos a hacerlo sabiendo que estamos haciendo tu voluntad. Qué hermoso poder vivir para Dios, sabiendo que estamos en su camino, que estamos haciendo su voluntad, que estamos realizando su propósito. Bendice, Señor, esta hija tan amada por ti. Llena, Señor, de deseo grande, de ese deseo poderoso, de sentirse no solamente amada por ti, pero que sea instrumento de tu amor para su familia y para otros que están cerca de ella, Señor. Qué hermosa sería, hermana, hermano, si nosotros pudiéramos no solamente sentir que Dios está con nosotros, pero que nos convirtiéramos como que en extensiones de Jesucristo vivo en nuestras vidas. Así, de esa forma, estaremos forjando un mundo mejor. Señor, obra en nuestras vidas. Aumenta nuestra fe. Fe que mueve montañas, mi Dios. Fe sabiendo que en ti todo lo podemos. No importa cuántos obstáculos, dificultades hayamos encontrado en el transcurso de nuestra vida, contigo, Señor, todo se sobrepasa, todo se vence y nuestra es la victoria. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Damos gracias, hermanas y hermanos, a tantos de ustedes que nos llaman, nos escriben pidiendo que les apoyemos en oración. Para nosotros eso es un gran privilegio, el poder decir, estamos orando con nuestros hermanos, nuestras hermanas, por sus necesidades en relación a lo que Dios quiere para ellos. Te pedimos, Señor, por Mireya de Uruguay, que pide por el eterno descanso de su mamá. Que Dios te bendiga, Mireya, y que el Señor le dé, sino ya pronto, la corona de la victoria, que es el cielo. Cuenta con nuestras oraciones. Edgar de República Dominicana pide por la santidad de sus hijos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y que seas tú, Edgar, y tu esposa, quienes guíen a tus hijos en el camino de la santidad. Y que a pesar de los problemas que podamos encontrar en el camino de la vida, que ellos, mirándote a ti, mirando a tu esposa, pueden decir, yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá. Bendiciones. También damos gracias a Dios por Josefina de Ecuador, que pide por su salud y misericordia de Dios. Que el Señor te bendiga, Josefina, y que el Señor restaure tu salud y llene tu corazón y tu vida toda de su santa presencia, de su santo gozo, de su santa paz. María Teresa de Honduras pide por una mejor relación con su hermano y su mamá. Pues lo importante, María Teresa, y en nombre del Señor Jesús te exhorto para que no te des por vencida, no te rindas. Sigue buscando ese momento de una relación más íntima con tu hermano y con tu mamá. Y vas a ver que con la ayuda de Dios todo es posible y todo se alcanza. Cuenta con nuestras oraciones. Miguel de Baja California pide por el cese de la violencia en su país, México. Pedimos mucho por México, sí. Muchas bendiciones para México, tanto para los mexicanos en México como para los mexicanos fuera del país. Y también pedimos por todos esos países de América, que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude para que poniendo a Jesucristo como Señor y dueño de nuestra vida, podamos hacer la diferencia en este mundo que por amor Dios nos ha dado. Yuberkis Cerda de Cuba, bendito sea Dios, pide oración por él y también por Gaby Luciano. Muchas bendiciones para ustedes y que la paz de Cristo Jesús anide en sus corazones y que ustedes sean portadores de esa paz a muchas personas que necesitan más de Jesús en estos tiempos y en estos momentos en sus vidas. También pedimos por Mabel González de Argentina, que pide por Jessica y por Natalia. Muchas bendiciones para ustedes, que el Señor les bendiga hoy y siempre. También pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Y les recordamos a ustedes, hermanos y hermanas, que los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro Núñez son las siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros vía Facebook. Y ojalá, si ustedes no se han inscrito en la página todavía, que lo hagan, por favor, porque de vez en cuando, con cierta regularidad, mandamos mensajes de ánimo, de esperanza, de fe a todos los que están suscritos. Así que para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era la antigua Twitter. Estamos en Instagram y en YouTube. Comunicarse con nosotros yendo a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. También quiero recordarles que estamos en TikTok y la dirección de TikTok, nuestra dirección es @elpadrepedronunes, @elpadrepedronunes. Y tengan cuidado, por favor, con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haría a través de los medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, hermanas y hermanos, quiero tener más fe. ¿Quién quiere tener más fe? ¿Quién de ustedes quiere tener más fe? ¿Qué es fe? La palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice que la fe es la certeza de lo que esperamos. Es la seguridad de lo que queremos. Vamos a ver, yo creo que si la leo va a ser mucho mejor que si la digo como lo acabo de decir. La fe es aferrarse. Esta traducción me encanta. La fe es aferrarse a lo que se espera. ¿Qué tú esperas de Dios? Pero sí, lo principal, no me digas que quieres un auto nuevo, no me digas que quieres pues, una casa nueva. Está bien pedir esas cosas, pero lo básico, lo más importante es pedir por nuestra relación con Jesús, por nuestra salvación. Y dice aquí la palabra de Dios, la fe es aferrarse a lo que se espera. ¿Esperas tú que algún día vas a alcanzar el cielo? ¿Esperas tú que algún día vas a ver la gloria de Dios? ¿Esperas tú que algún día vas a recibir de las manos del Señor Jesús la corona de la victoria, la corona de la vida que es el cielo? Y vas a escuchar esas palabras del Señor que te va a decir, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti, de la gloria que ha sido preparada para ti. ¡Qué hermoso! Si algún día podemos escuchar esas palabras, y ojalá que así sea, y estoy seguro que así va a ser, entonces esa es la fe, aferrarse a esa palabra de Dios, más aún aferrarse a la palabra de Dios que es el mismo Jesucristo. La fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Y lo más grande, lo más poderoso, lo más maravilloso que existe, pero que no podemos ver porque no podemos apreciar con la diminuta mente, el diminuto intelecto que tenemos, es la plenitud de Dios. Eso es como pedirle tal vez a una ameba que entienda lo que estoy diciendo o que entienda mi pensar, mi forma de hacer, mi forma de hacer las cosas. Sería imposible. Entonces, es el aferrarse a lo que no puedo ver. Es decir, más que un sentimiento bonito, y la fe puede ser un sentimiento precioso, ¿sí? Porque si creemos de verdad, comenzamos a ver la gloria de Dios en toda su magnificencia. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Comenzamos a darnos cuenta que todo lo que sucede en la vida, incluso las cosas que no nos gustan mucho, pueden ser grandes bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que no me gusta, tal vez no es lo que Dios quiere para mi mejor bien. Dios tal vez quiere otra cosa. Entonces, el poder decir, Señor, me rindo a ti. Eso es fe. Me aferro a ti. Quiero vivir en ti, Señor, más y más. La palabra de Dios también nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 21, que si tuviéramos fe del tamaño de un granito de mostaza, que es así ínfimo, dice el Señor, moveríamos montañas. Hermanos, yo he tratado de mover alguna montaña en mi vida, o he tratado de caminar sobre las aguas en algún momento de mi vida, y no he podido hacer, porque mi fe es demasiado diminuta. Pero dice el Señor que si tenemos fe, y Dios no dice mentira, si tenemos fe del tamaño de un granito de mostaza, vamos a vencer obstáculos, por muy grandes que sean. Vamos a sobrepasar situaciones difíciles, por muy pugnantes que sean, vamos a caminar de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque si tenemos fe, todo es posible para el que cree. San Pablo decía, la fe es el medio para alcanzar la gloria. El medio para alcanzar la gloria. ¡Qué hermoso! Si yo tengo fe, yo voy a tratar de hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque quiero complacerlo. Ese que me ha dado la vida, ese que me sostiene, ese que me tiene en la palma de su mano, Jesucristo. ¿Cómo no voy a tratar de complacerlo a Él si yo sé que Dios existe, que Él dio su vida por mí en una cruz, en el Calvario, que Él no está muerto, que Él está vivo, que ha resucitado y que Él quiere que yo camine mano a mano con Él? ¿Cómo no voy a decir, Señor, todo tuyo? Como decía San Pablo, que ya no sea yo quien viva, Señor, que seas tú quien vivas en mí. 1 Corintios 9, 25 al 26. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que si los atletas se preparan, al día de ese pasaje, si los atletas se preparan para alcanzar una corona que se marchita, ellos luchan, ellos tratan, ellos hacen ejercicio. ¿Tú has ido alguna vez a un gimnasio? ¿Has visto gente pues haciendo todo tipo de ejercicio? ¿Y para qué? ¿O para tener un músculo más grande? ¿O para poder trabajar hacia una meta que es alcanzar un trofeo, alcanzar una corona? Hoy, pues hoy día las coronas no se usan, ¿no? En aquellos tiempos de San Pablo, pues sí, coronas de laureles. Pero, ¿y al fin y al cabo, ¿y qué van a hacer con esos trofeos? ¿Y qué van a hacer con esas placas? Pues ponerlas en una vitrina o colgarlas en una pared o algo así, pero no puede hacer mucho más. Pero sin embargo, hay un trofeo, hay una placa, hay una corona que es la corona de la vida eterna, que es la que Dios quiere darnos, hermanos, a través de este tiempo en que estamos viviendo aquí en este mundo, que es supremamente corto. ¿Cómo no prepararnos para alcanzar esa corona que no se marchita? Esa corona que es vida, esa corona que es puro amor, esa corona que es pura presencia de Dios, esa corona que es el cielo. Entonces, aferrémonos a ese deseo de alcanzar esa corona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo doy algunos consejos así rapidito. El primero es hacer una buena confesión. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Hay gente que va a decir, no, pero es que yo no confesarme. No, porque al fin y al cabo es decir, no, yo no quiero estar delante de un sacerdote que me va a dar vergüenza decir lo que tengo que decir. Mira, San Agustín de Hipona decía que el ser humano para pecar no tiene vergüenza, pero para confesarse, Satanás le pone la vergüenza en su corazón. No, todos hemos pecado, todos nos hemos apartado de Dios. Lo importante es regresar a Él y regresar con un deseo genuino, un deseo verdadero, un deseo de sobrepasar lo que he hecho antes, mal hecho, para hacerlo bien. Y para decirle al Señor a través de nuestra vida vivida para Él, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestro modo de vivir la vida, Señor, queremos aferrarnos a Ti. La fe entonces no solamente es un sentimiento bonito, que si lo tenemos bien, si no lo tenemos, pues también está bien. Pero es la decisión más importante que tú y yo podemos tomar en nuestra vida. La fe es una decisión. Es el creer en lo que no vemos. Es el estar seguros, seguros de lo que esperamos. Bendito sea Dios. Número para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a pausa. Pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanas, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. We'll be right back. Gloria al Rey de Reyes, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo su nombre, y su nombre es Jesús. Y la palabra Jesús significa, ¿qué cosa? Dios salva. Es lo que Dios quiere para ti y para mí, que nosotros poniendo nuestra fe en Él, no la fe en el mundo, sino que la fe en Jesús, podamos un día verle cara a cara y en ese abrazo eterno experimentar la gloria de Dios. En este momento tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas tardes, Padre. Soy de Costa Rica. Padre, quería comentarle una situación. Mi hermano y yo fuimos abandonados por nuestros padres en las edades de 17 y 19 años. Sí estábamos grandes, pero terminamos de madurar llevándonos muchas situaciones económicas y personales muy fuertes. Actualmente ya tenemos 36 y 38 años. En lo personal he tenido mucha dificultad de conocer a alguien y me cuesta tener amigos. Mi vida ha sido, después de la separación de mis papás, muy difícil emocionalmente hasta actualmente. Soy soltera, sin hijos. A veces me pregunto, ¿por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Me siento muchas veces sola y siento un vacío en el pecho. Soy católica. ¿Qué puedo hacer para llenar este vacío emocional y la soledad? Gracias. Un abrazo, Evelyn Paulina.
Evelyn Paulina, ojalá yo estuviera cerca de ti para darte un abrazo grande en el nombre del Señor. Dios no quiere que sufras de esa manera, ni tu hermano tampoco. Yo no sé qué pasó con tu papá y tu mamá, pero tú dices que fueron abandonados ustedes cuando tenían ya 18 y 19 años. Qué triste, ¿no? Cuando un papá y una mamá optan por dejar a los hijos como que abandonados. Porque papá y mamá van a ser papá y mamá para siempre. Yo exhorto a los papás y las mamás que nos escuchan que por favor no hagan eso con sus hijos. Porque las heridas que se causan son muchas veces para siempre. Así que por favor, amen a sus hijos. Son regalos de Dios. Y ayuden para que esos hijos sean realmente pues, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres cristianos, hombres y mujeres de Dios. ¿Qué hacer, Evelyn? ¿Qué hacer? Primero que todo, tú tienes que empezar a reconocer que tú eres valiosa. Tú eres la sangre de Cristo, hija. Tú eres la sangre de Dios. La dio por ti en una cruz en el Calvario. Yo puedo pensar que soy basura, que no sirvo para nada. Pero ¿sabes una cosa? Dios no hace basura. Y aunque yo lo piense, Dios no hace basura. Todo lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Dios no se equivoca. Tú te puedes equivocar, yo también, pero Dios no se equivoca. Y todo lo que Dios permite, dice la palabra de Dios, lo permite para nuestro bien. Aunque sea difícil de entender. ¿Por qué? Porque aún el dolor nos hace fuertes. Si así le permitimos a Dios que actúe. El dolor de Jesús en la cruz nos ha hecho fuertes, si queremos. Nos ha dado la gracia de poder abrir los ojos y reconocer hasta qué punto nos ama Dios. Y que nosotros tenemos la capacidad de amar como Dios. ¿Por qué? Porque el amor no tiene límites. El amor no tiene límites. Entonces, empezar amándote a ti misma. Yo te aconsejo lo siguiente. Cada mañana cuando tú te levantes, dale gracias a Dios por algo que Dios te ha dado. Una cualidad que Dios te ha dado. Y todo el día piensa en esa cualidad, que tal vez es única para ti, que tal vez es especial para ti, y que Dios te la ha dado por un propósito muy grande. Tú dices que no encuentras propósito en tu vida. Tú tienes un propósito maravilloso en tu vida. Y es, primero que todo, el amarte a ti. No con un amor materializado, no con un amor mundano, pero con el amor de Dios. ¿Y cómo vas a encontrar ese amor? Si me permites, te doy dos consejos. Acércate a la confesión. Yo estoy seguro que dentro de tu corazón puede haber resentimientos, deseos de lastimar, de ofender. Lo mismo con tu hermano. Pero el poder acercarte a la comunión y recibir el sacramento de la reconciliación y dejar que el Señor limpie tu alma a través del sacerdote, que simplemente es un ministro, un intermediario entre Dios y tu persona. Y saca todo eso que tienes por dentro, mija, que te ha hecho tanto daño por tanto tiempo. Saca tus resentimientos, saca tu incapacidad de perdonar a veces, saca tus heridas, entrégaselas al Señor. Y después de hacer eso, comienza a recibir la Santa Comunión. Es el mejor regalo que puedes recibir de parte de Dios. Después de su dádiva en una cruz en el Calvario, es lo mejor que puedes recibir. Estás recibiendo su cuerpo y su sangre, su alma, su divinidad, su humanidad. La totalidad de Dios en cada hostia, por pequeñita que sea. Y en ese día, pues, medita sobre hasta qué punto te ama Dios. Que no solamente seas un ser humano como tú y como yo, se hace pan. Alguien dijo una vez, somos lo que comemos. ¿Y cuánta razón tiene? Somos lo que comemos. Si comemos la basura del mundo, eso es lo que vamos a hacer y tener. Aunque Dios no nos ha creado para hacer basura. Dios nos ha creado para experimentar para toda eternidad su amorosa y transformadora presencia, su gloria. Cada día dale gracias al Señor por algo que Él te ha dado. Busca, tú tienes muchas cualidades. Y en la noche dale gracias a Dios por esa cualidad que Él te ha dado. Y sigue edificando poquito a poco esas cualidades dentro de ti. La otra cosa que te aconsejo es que busques algo que hacer para ayudar a otras personas. ¿Por qué no tratas de comunicarte con una comunidad religiosa que hace servicio a los necesitados, que da, no sé, comida a los necesitados, que les habla de Dios a los necesitados? Hay tantas comunidades religiosas, estoy seguro que en tu país, definitivamente yo conozco, sí, que todos los días dan de comer, y no solamente el pan material, pero el pan espiritual, la palabra de Dios. Vas a ver cómo tu vida comienza a cambiar. Entonces, de nuevo, aférrate a Jesús. Ponlo Él como prioridad en tu vida y comienza a creer que tu vida tiene sentido y un propósito que es muy especial y tal vez hasta cierto punto muy diferente que el propósito de otras personas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha sido creado individualmente y cuando ese proceso se terminó, como dicen por ahí, Dios rompió el molde. Tú eres única, tú eres especial y tú eres la misma sangre de Cristo. Así que ánimo y adelante. Escríbeme, ojalá que sea un futuro no muy lejano, y déjame saber qué Dios está haciendo a través de ti. Cuenta con mis oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Saludos, Padre Pedro. Que el Señor te bendiga. No entiendo eso de nulidad del matrimonio. ¿Cómo es eso? Si Dios dijo que el que Él ha unido, no lo separe el hombre. Jesús, de Mérida, Venezuela.
Muchísimas gracias, Jesús, que Dios te bendiga. Y bueno, pues tienes toda la razón. Es decir, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, pues el Señor claramente dice que lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Dije una idea diferente. No es lo que dije, sino que es Mateo 19, versículo 6. Mateo 19, versículo 6. Lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. La pregunta es, ¿realmente Dios unió esa pareja? Porque para que Dios una a una pareja no solamente basta, el foro externo, ¿sí? que dos personas vienen ante el altar de Dios, hacen el juramento de amarse y de ser fiel hasta que la muerte los separe. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en su interior? Y si realmente los dos estaban dispuestos a poner en práctica lo que ellos habían jurado hacer, lo que habían prometido hacer. Te doy un ejemplo. Hace un tiempo atrás, una señora llamó a uno de nuestros programas de radio. Estaba llorando la señora. Y me dice, Padre Pedro, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Salí más temprano que de lo normal de mi trabajo y voy a la casa. Y cuando abro la puerta de mi habitación, mi esposo estaba teniendo relaciones sexuales con otro hombre. Estaba teniendo relaciones sexuales con otro hombre. ¿Dónde está el sacramento ahí? ¿Dónde está la promesa de que te seré fiel en los buenos tiempos y en los malos, en la salud y enfermedad, hasta que la muerte nos separe? Y después ella le pregunta, ¿tiene ella la valentía de preguntarle a él en otra ocasión si él piensa dejar a ese hombre? Y se encontró la respuesta, no, voy a seguir con él. ¿Ese es un sacramento? ¿Esa es una unión que Dios quiere para el hombre y la mujer? ¿Tiene ella el derecho de buscar cómo anular su matrimonio eclesiástico? Claro que sí. Porque realmente ahí no hubo un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, sencillo como eso. Es decir, el hombre, para comenzar, hizo una cosa atroz, horrible, que no solamente dañó a su esposa, a su familia, y a él me imagino también, pero que se burló de Dios, se burló de Dios, porque lo que él profesó delante de Dios en la iglesia no lo cumplió. Entonces, ahí no hay unión entre hombre y mujer, entre esposo y esposa. Ahí no hay sacramento. Entonces, esa señora tiene todo el derecho de buscar la nulidad, es decir, de que la iglesia declare que ahí no hubo un matrimonio cristiano, no hubo un sacramento. Cada caso es diferente. Entonces, qué triste que hayan divorcios, ¿verdad?, en nuestra sociedad, porque todo el mundo se ha afectado, igual que en una guerra. Todo el mundo pierde, todo el mundo pierde. Pero por lo menos que en este caso la señora tenga la oportunidad de rehacer su vida, si es que ella desea hacerlo. Y si no, pues quedarse soltera para ayudar a sus hijos a crecer como Dios manda y buscar la manera de ser feliz de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay que conocer un poquito más la profundidad de la vida de cada cual para poder tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios te bendiga. Tenemos una pregunta en un correo electrónico. Adelante, por favor.
Cordial saludo. Me gustaría que me explique por qué a Jesús y a la Virgen María en cada país, según apariciones, la representan a través de imágenes con diferentes rasgos físicos. Y también me gustaría saber del personaje bíblico Melquisedec. Muchas gracias, Nancy.
Nancy, con todo gusto. Melquisedec es un personaje bastante oscuro en el Antiguo Testamento. Lo que sabemos de él es que él le ofrece, es rey de Salem, es decir, lo que hoy día es Jerusalén. Salem significa en hebreo paz, y Jerusalén pues es la ciudad de paz, que desafortunadamente en esos tiempos no es realmente así. Pero esa es la idea, ¿verdad? Jerusalén, ciudad de paz. El caso es que perdón, Deme la pregunta de nuevo, por favor. Ahí hubo un bache. La pregunta de nuevo.
I'm going to read for him right now. Padre dice, me gustaría que me explique por qué a Jesús y a la Virgen María en cada país en apariciones la representan a través de imágenes con diferentes rasgos físicos. Okay. Y también me gustaría saber más del personaje bíblico Melquisedec.
Sí,
¿quiere empezar a leerla desde el principio? ¿Toda? ¿A contestar desde el principio para la edición?
Sí, está bien.
Ok, Fred. Cordial saludo. Me gustaría que me explique por qué a Jesús y a la Virgen María en cada país, según apariciones, la representan a través de imágenes con diferentes rasgos físicos. Y también me gustaría saber más del personaje bíblico Melquisedec. Muchas gracias. Nancy.
Nancy, que Dios te bendiga. Pues primero que todo, Melquisedec, no realmente sabemos mucho sobre su vida, sobre su participación en las cosas de Dios. Lo que sí sabemos es que era rey de Salem. Y Salem, pues es una palabra hebrea que significa paz. Él es el rey de la paz. Y la otra cosa que él hace que es importante es que de lo que tiene Abraham, le da un 10% al rey. Le da pan, ¿verdad? Y eso es como que una antesala de lo que Jesús va a hacer con sus discípulos. Él como rey, pues va a dar ese pan. En vez de darle nosotros pan al Señor o darle pues primicias al Señor, que deberíamos de hacerlo y está bien, es el Señor quien da de comer al pueblo, nos da de comer a nosotros. Entonces, desde ese punto es lo que podemos saber de Melquisedec. Entonces, cuando el sacerdote se ordena, nos ordenamos según el rito de Melquisedec, es decir, sacerdotes para siempre. Algo muy bonito, pero que sabemos muy poco. En lo que se refiere a las apariciones de la Virgen María y también pues del Señor Jesús, San Pablo dice algo tan impresionante y tan importante. Él dice, yo quiero ser todo para todos. 1 Corintios capítulo 9, versículo 22. Yo quiero ser, más aún él dice, yo he sido todo para todos, para llevar a todos a Cristo Jesús. Yo me he hecho esclavo de todos, para llevar a todos a la presencia de Cristo Jesús. Yo me he hecho uno como todos. ¿Para qué? Para que conozcan la verdad y al fin y al cabo, pues la verdad nos haga libres. Pues eso es lo que espera Dios, lo que espera Jesús, lo que espera la Virgen de nosotros. Jesús se aparece, por ejemplo, a Santa Margarita María Alacoque y le muestra su corazón que palpita de amor por ti y por mí. Su corazón que, sí, está lastimado. ¿Pero qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Jesús no solamente es el corazón, Jesús es todo. En su aspecto físico, Jesús es un ser humano como nosotros también. Pero lo que muestra es su corazón. Porque el corazón es, para todos nosotros, para el mundo entero, el lugar donde las emociones se albergan, se acogen. Y de todas esas emociones, de todos esos sentimientos, de todos esos deseos, de todas esas decisiones que se unen a la mente, la más importante es el amor. El Dios que lo da todo. Dios que lo ofrece todo sin esperar nada a cambio. Lo que sí espera es que nosotros correspondamos a Él, amándolo a Él como Él nos ama a nosotros. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la decisión es nuestra entre caminar en el camino de Jesús o caminar en el camino del mundo. ¿Por qué? Porque Él te ama. Porque Él quiere lo mejor para ti. Porque Él quiere tu felicidad. Y no solamente cuando llegues al cielo, pero desde ya. Y solamente en Cristo Jesús podemos tener esa verdadera felicidad, esa verdadera paz que nos da la presencia de Dios en nuestras vidas. María Santísima, Madre, se da, se entrega a la humanidad en diferentes formas, con diferentes vestidos, con diferentes rasgos, etc. ¿Por qué? Porque María quiere identificarse con su pueblo, quiere identificarse con nosotros. ¿Para qué? Para llevar al pueblo de Dios a los pies de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el papel de María. Hagan todo lo que Él les mande. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 5. Hagan todo lo que les mande. Eso fue lo que le dijo María Santísima a los sirvientes en las bodas de Caná. Y eso es lo que María viene con su mensaje para decirnos a nosotros. Hagan todo lo que les mande. ¿Por qué? Porque si estamos dispuestos a hacer todo lo que Jesús nos manda, vamos a caminar el camino de la victoria, vamos a caminar el camino de la vida. Y un día vamos a alcanzar la meta que Dios tiene para ti y para mí, que es el cielo. Que Dios te bendiga y gracias por tu pregunta. Muy interesante. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Saludos cordiales, Padre Pedro. Le saluda Omar desde Los Teques, Venezuela. Asisto a misa regularmente, pero no comulgo porque llevo más de 20 años sin confesarme. El sacerdote con el que me confesaba falleció en agosto de 2005. Para ese entonces llevaba 8 meses sin confesarme. Deseo volver a confesarme para reconciliarme con Dios, pero siento un temor inmenso de hacerlo. Me incomoda mucho decirle mis pecados al sacerdote porque, aunque es el representante de Jesucristo, también es un ser humano y lo que tengo que confesar no son cosas para sentirse orgulloso. Por el contrario, son cosas muy negativas de las cuales me siento sumamente avergonzado. Son cosas que hubiera deseado no haber hecho nunca en mi vida. Pasan los días, las semanas, los meses y los años y no tengo la confianza para acudir a un sacerdote para confesar mis pecados. ¿Qué puedo hacer para remediar esta situación?
Yo creo que tu situación es de todos nosotros, ¿no? De nuevo, cuando pecamos se nos quita la vergüenza. Un hombre y una mujer se le quita la vergüenza quitándose la ropa y teniendo relaciones íntimas. Pero cuando hay que confesarlo ya no es lo mismo, es cierto. Ya como que hay cierta vergüenza, sobre todo si lo están haciendo pues, por primera vez o algo por el estilo. Y siempre queda el remordimiento, siempre queda el pensar, ¿verdad? Eso yo no lo puedo decir, en fin, y sobre todo un sacerdote no lo voy a decir. Pero ¿qué es lo que pasa? El proceso de ser humildes ante Dios y ante su representante, que es el sacerdote, nos ayuda a reconocer que hay cambios que hacer en nuestra vida. El sacerdote puede estar convencido, seguro, de que no va a divulgar lo que tú dijiste, para nada. Más aún, si el sacerdote divulga lo que tú dijiste, inmediatamente él queda excomulgado de la iglesia. Inmediatamente queda excomulgado de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la inseguridad de que el sacerdote te juzgue? El sacerdote no tiene derecho a juzgarte. Tiene derecho de aconsejarte, tiene derecho de guiarte espiritualmente, pero no de juzgarte. Porque Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de gracia de Dios, incluso el confesor. Todos hemos pecado. Unos más grandes, otros más pequeños, pero todos hemos pecado y todos como resultado nos hemos apartado de gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es darle la espalda a Dios y darle el corazón, pues, a lo que hemos hecho. No dejes de confesarte, mijo. No dejes de buscar el perdón de Dios. Ah, no, pero yo me puedo confesar así, solo con Dios. Sí te puedes confesar solo con Dios. Ah, pero es que Dios me perdona. Sí, Dios te perdona. Cuando tú te arrepientes de un pecado, Dios te perdona. Pero, dos cosas. Y la comunidad a la que tú has ofendido de una forma u otra. Porque solamente el que tú hayas hecho algo, un pecado mortal, vamos a suponer, eso no solamente va a tener consecuencias en tu vida, pero en la vida de los que te rodean, y eso va a tener influencia y consecuencia en la vida de otros y otros así. ¿Por qué? Porque nada está secretamente escondido frente al sol. Todo se ve, todo se sabe, todo se conoce. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo que puedas ocultar. Entonces, qué bueno el poder decir, sí, a un sacerdote, yo cometí este pecado. A un sacerdote que puede ser tan pecador como yo, pero es un ministro de Jesús. Y es un ministro ungido por el Señor para representarlo a Él. Es el sacerdote ministro de Dios. Y es Dios a través del sacerdote que perdona, que reconcilia y que da la posibilidad de un nuevo comienzo. Es el Señor. El sacerdote absuelve en nombre de Dios, pero absuelve también en nombre de la comunidad que en alguna forma, al rechazar el amor de Dios y al dar la espalda a Dios, hemos cometido. La palabra de Dios nos habla también en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, que al fin y al cabo hay dos caminos en que podemos caminar. El camino de Dios, que es el camino estrecho, y el camino ancho, que es el camino del mundo. ¿Y qué nos ayuda? ¿En qué forma nos ayuda la comunión, la confesión? Pues nos ayuda de una manera fabulosa, porque recibimos la gracia, es decir, recibimos el poder de Dios para dejar de pecar. Y si tenemos que volver a confesarnos y confesar lo mismo, confiésalo. Pero venga el momento, con la ayuda de Dios y con tu propio poder de tomar decisiones, que vas a decir ya no más, ya no más. Y va a ser un momento de victoria, un momento de vida nueva. Así que no tengamos miedo de confesar nuestros pecados. Me viene a la mente en estos momentos al Papa, el Papa Francisco. El Papa Francisco decía, tú primero te vas a cansar de pedir perdón que Dios de otorgarte el perdón. Sí, Dios no se cansa. Dios es el Dios de las oportunidades. Y Dios siempre va a estar contigo, levantándote de tus caídas, como el papá del hijo pródigo, que una vez y otra vez levantaba a su hijo y le decía, yo estoy seguro, se lo decía, te amo, hijo mío, te amo. Y vas a recibir sandalias nuevas para tus pies y un anillo que representa la dignidad de ser hijo de Dios. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Buenos días, Padre Pedro. Primeramente, enhorabuena por su programa y sus sabios consejos, que nunca me pierdo y me ayudan espiritualmente. Padre, mi problema es con mi hija de 41 años. Está separada y tiene una hija. Voy a su casa todos los días y cuido de mi nieta que, aunque ya tiene 13 años, yo estoy en casa con ella y la espero cuando sale del instituto para comer juntas y que no esté sola hasta que mi hija llega del trabajo y entonces yo me voy para mi casa. Lo hago por el bien de ellas dos. El caso es que la casa de mi hija está siempre muy desordenada y sucia. Tengo que limpiarla yo. Se lo he comentado, a veces enfadada, otras con buenas palabras, pero ella sigue igual, no me hace caso. Lo peor es el mal ejemplo para mi nieta, que sigue el mismo camino, con su habitación desordenada. No ayuda en casa y es rebelde a escuchar consejos. Siento que mi hija se aprovecha de mí. Me duele por el mal ejemplo que le está dando a su hija, pero también me duele por ella porque no cambia hacia lo correcto de la vida. Me he confesado varias veces porque a veces me siento mal como madre y tampoco sé si actúo bien. El sacerdote me aconseja que rece por ella y que no la critique porque es hija de Dios y que hable con ella tranquilamente. ¿Qué hago mal, padre? Me siento como una criada, me siento utilizada. Nunca una palabra de agradecimiento. Siento que con mi ayuda de madre la estoy perjudicando porque ella sigue sin encargarse de su propio hogar. Le pido a Dios por ella para que encuentre el camino de la verdad. También le pido por mí, para que me perdone y me ayude a encontrar el camino de la sabiduría. Espero con ansias su sabio consejo. Reciba un afectuoso saludo desde España, Ana.
Ana, comprendo tu situación. Pero también comprendo que no es tu casa, mija. Es la casa de tu hija y de tu nieta. Entonces, tú puedes dar consejo, pero esos consejos se pueden tomar o no se pueden tomar. porque al fin y al cabo, Ana no es tu casa. ¿Qué es lo que debes hacer? Primero que todo, orar, como dijo el sacerdote, por tu hija, por tu nieta, pero también por ti misma. Porque tú quieres las cosas a tu manera, pero te olvidas de que tu hija tiene su propia vida y tu nieta también. Y tu nieta está, pues, en alguna forma dirigida por tu hija. No sé qué otra palabra usar. ¿Qué hacer además de reconocer que no es tu casa, Ana? Pues yo te invitaría a no hacer nada. Es decir, le has dicho a tu hija 20 veces, a tu nieta 20 veces, que arreglen la casa, que la limpien. No lo quieren hacer, es casa de ellos. Tú sigue yendo, sigue pues hablando con tu nieta, cuidando a tu nieta. Pero tienes que reconocer también que si nosotros somos desordenados en nuestra limpieza, muchas veces, de acuerdo a la psicología del ser humano, es porque nuestro intelecto, nuestras emociones, están también perturbadas. Es decir, están desacomodadas, están en una situación en que sentimos que no importa cómo haga las cosas, al fin y al cabo, pues, no tiene necesidad de haber cambio en mi vida. Yo no sé cómo está tu hija en relación a Dios. Yo no sé cómo está tu nieta en relación a Dios, pero tú tienes una gran oportunidad de ayudar a tu nieta a amar a Jesús y a sentirse amada por Jesús a través de tus ejemplos, a través de tus palabras. ¿Por qué no invitar a tu nieta de vez en cuando a tomar, no sé, un batido, a comprar unas galletas para llevársela a su mamá, ir a la tienda y comprar unas flores bonitas para adornar la casa, aunque todo lo más esté desarreglado, pero que estén esas flores bonitas? Y una tarjetita, tal vez, que le diga, te amo, hija. Eso es todo. Yo creo que el amor vence. El amor tiene poder sobre la falta de esperanza. Y yo creo que a tu hija le falta eso, falta de esperanza. Yo no sé cómo está su relación al trabajo, no sé nada. Lo que sí sé es que su forma de actuar en su casa, sobre todo, es como que una reacción interna de que su estado de ser no está bien. Ámala, ámala. Y no te preocupes de que esté desarreglada la casa. No la arregles tú, ¿sí? Déjala que esté desarreglada. Pero tú haz cosas positivas para ayudarla a ella, como te dije anteriormente. Pues el traer unas florecitas bonitas, el traer unas galletas, o que tú vayas con tu nieta a comer algo, a tomar algo, son cosas bonitas, y decirle a ellas todos cuando se pueda lo mucho que las amas. Al fin y al cabo, lo que vence no es la falta de amor, lo que vence siempre es el amor. Que Dios te bendiga, mija. Hermanos y hermanos, pues damos conclusión a este programa. Me gustaría mucho pues compartir con ustedes que tenemos bastante material en español en el catálogo religioso de EWTN. Tenemos el libro que acaba de salir que se llama 150 historias que cambiarán tu vida y muchos otros en español para ustedes de este servidor. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Tenemos también mucho material en español de Madre Angélica, así que no pierdan la oportunidad. Quiero recordarles también que pronto ya tendremos el esperado peregrinaje a Medjugorje y a Grecia, los días del 19 al 30 de septiembre de este año. Vamos a ir en un crucero por 5 días por las islas griegas, que va a estar fenomenal, precioso e encantador. Vamos a salir de Istambul hasta Atenas y después vamos a viajar en un avión que se ha alquilado para que nos lleve a Dubrovnik. Y de Dubrovnik vamos a estar unos 3 días como un semi-retiro de una cercanía a Dios y a María Santísima increíble en Medjugorje. Vamos a pasar por la Puerta Santa Acuérdense que este año es el jubileo de la esperanza y vamos a salir transformados de ese lugar para regresar a casa nuevecitos de paquete en todo el sentido de la palabra. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco, Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimages. Su celular y también su WhatsApp es el 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. Y bueno, pues pedirles encarecidamente que nos escriban con sus preguntas. Nuestra dirección es la siguiente, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Les invitamos para que sigan orando por estos programas y por este ministerio de EWTN y también que cuando puedan nos envíen sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.